presentan demanda colectiva en Miami contra grupos hoteleros controlados por el régimen cubano. Tras accidente en el malecón habanero, un transportista destaca las dificultades que enfrentan los boteros en la capital. Kenia rechaza pagar rescate a secuestradores de médicos cubanos. El gobierno de Nicolás Maduro propone adelantar elecciones parlamentarias y extiende periodo de la constituyente. Comienza el primer juicio oral contra la expresidenta argentina Cristina Fernández, acusada de corrupción. Y el presidente iraní rechaza diálogo con Washington.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, Cuba. Exactamente las 5:01 en la tarde, del martes 21 de mayo del año 2019. Gracias por acompañarnos en el noticiero de las 5 por Radio Martí. Yo soy Margarita Rojo. Para no dejar solo al maestro Eduardo Luján, aquí se encuentra con nosotros en el Estudio A y Ariane González. En los controles, el ingeniero de sonido, Otto Madariaga, y en la producción de Escobar Rubias. Mucha información que compartir con ustedes en esta tarde, así que sin más demora, vamos allá.
Presentan una demanda en Miami contra funcionarios del gobierno cubano y una empresa extranjera por beneficiarse económicamente de propiedades turísticas confiscadas a sus dueños originales. Según nos informa nuestro colega Amado Gil, todo se enmarca bajo el título tercero de la ley Helms-Burton.
El Hotel San Carlos, uno de los patrimonios de la ciudad de Cienfuegos, fue confiscado por el gobierno cubano en 1962 a sus dueños originales, la familia Mata, que lo construyó en 1925. Actualmente opera bajo el nombre Meliá San Carlos, suficiente para que los descendientes de la familia Mata, radicada en Miami, establezcan bajo el título 3 de la ley Helms-Burton una demanda contra el grupo español y también, de forma inédita, contra empresas turísticas cubanas.
Lo que demandamos es que el gobierno de Cuba pague compensación por el uso ilícito de la propiedad de las Matas, un hotel en Cienfuegos.
Según el abogado que representa a la familia Mata, Andrés Rivero, por primera vez la demanda va también contra funcionarios del gobierno cubano, a los que por el momento no identificó.
Además, estamos demandando a oficiales del gobierno que todavía no nos hemos nombrado, porque hay oficiales del gobierno de Cuba que se están beneficiando, están tomando mordidas para el uso de ese hotel y los vamos a demandar. Vamos a conseguir fallos y le vamos a cobrar los bienes que tienen en el extranjero de Cuba.
El Hotel San Carlos, desde el 2005, es un patrimonio mundial de la UNESCO por su arquitectura. Y hoy lo explota la Meliá.
Una empresa extranjera, Meliá, Corporación Hotelera de España, se está beneficiando y usando ilícitamente ese hotel. Son tan descarados que han usado el nombre del hotel, le han puesto Meliá San Carlos, están usando la historia de ese hotel, están usando la fama de ese hotel, todo eso es la propiedad de la familia Mata.
Entre las empresas del gobierno cubano que aparecen en la demanda están el grupo hotelero Gran Caribe, grupo de turismo Gaviota y la corporación Cubanacán. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Un nuevo fallecido elevó este lunes a 4 la cifra de víctimas mortales a causa del accidente ocurrido en la avenida Malecón de La Habana el domingo, cuando un auto de los conocidos como Almendrones se precipitó sobre la acera y atropelló a más de 20 transeúntes.
Un joven de 21 años de edad que figuraba entre los 9 heridos graves falleció tras ser operado de un traumatismo cráneoencefálico severo, informó el lunes el director del Hospital Calixto García, Dilberto González, según informó la agencia EFE.
En este momento, de los 6 heridos que se mantienen ingresados, hay uno reportado en estado crítico, otro que se encuentra muy grave, pero con evolución estable, 2 catalogados como graves y el resto bajo cuidados en unidades especializadas del hospital.
Asimismo, una funcionaria de la Dirección de Salud de La Habana, Nancy Millán, explicó que de los 3 menores de edad ingresados en el pediátrico Juan Manuel Márquez, uno de 11 años mantiene la condición de estado crítico estable, luego de ser operado y diagnosticado con politrauma, traumatismo cráneoencefálico y de los miembros superior e inferior derecho.
Y refiriéndose al accidente en el malecón navanero, un transportista privado habla de las enormes dificultades que enfrentan los boteros en la capital. Sobre esto nos habla Tomás Cardoso.
Sobornos, faltante de piezas y excesivos precios para comprar un auto nuevo son algunas de las dificultades que enfrentan los transportistas privados en la capital. Desde La Habana, el bioquímico Oscar Casanella, que se desempeña como botero, nos cuenta sobre el sistema de corrupción que impera en los puntos de inspección de los almendrones.
Si ellos dicen que un carro estaba mal técnicamente, es que también se reconoce la corrupción de los sistemas de inspección del Ministerio de Transporte. En el Somatón hay tremendos mecanismos de corrupción. Ponen nuevas capas de control, nuevos funcionarios a inspeccionar, ponen cámaras y lo que sucede es que simplemente se incrementa el precio del soborno que uno tiene que pagarle a ese aparato corrupto porque nadie de ellos vive de su salario.
Y agrega que el Estado también tiene responsabilidad en no suministrar piezas de repuesto y precios más competitivos para adquirir un mejor auto.
El Estado también es responsable de esto indirectamente. Si el parque automotor cubano está tan obsoleto es porque no hay mecanismos para que los cubanos accedan a piezas de reparación, a autos más modernos. Los precios de los autos modernos en las tiendas son una burla al cubano, que en el mercado negro siguen siendo extremadamente altos también los precios de los carros.
Según Casanella, el gobierno no necesita la justificación del lamentable accidente en el malecón para regular aún más a los boteros.
El aparato estatal no necesita pretextos para aumentar las regulaciones y la asfixia económica contra los transportistas. Ya lo han hecho clasificando los transportistas, subiendo los impuestos, limitando el espacio donde operan, en fin.
La Comisión de Seguridad Vial de La Habana ha informado que el conductor del vehículo perdió el control aparentemente por desperfectos mecánicos. Tomás Cardoso, Radio Televisión Martí.
En otro accidente de tránsito, en este caso en el municipio holguinero de Mayarí, tres personas fallecieron en la madrugada de hoy al chocar un jeep contra un bus de transporte aéreo obrero.
Los muertos, según la prensa oficial, son Miriam Acosta Camdes Núñez, de 73 años, y Mireya Reina Acosta, de 58 años, ambas del municipio de Fran País, y Juan Pablo González Rojas, chofer del jeep vecino de Nicaro.
Y pasando a otras noticias, Kenia ahora anuncia que no pagará un rescate por la liberación de Aceli Herrera Correa y Landy Rodríguez, los médicos cubanos secuestrados en abril en la zona fronteriza con Somalia. Desde Washington nos informa Michelle Sagué.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Kenia dijo que descarta la posibilidad de negociar un pago de rescate por la liberación de los médicos cubanos que fueron secuestrados allí. La secretaria del Gabinete de Exteriores, Mónica Yuma. Ella dice que es una operación en curso, que piensan que lograrán su liberación, pero que su gobierno, como cuestión de política, no negocia con los terroristas sobre el rescate. El audio es cortesía de la página Daily Nation. Yuma hizo las declaraciones después de reunirse con la alta representante de la Unión Europea en asuntos exteriores y de seguridad, Federica Mogherini. La semana pasada se informó que los secuestradores exigen un rescate de 1,5 millones por la liberación de los médicos. El médico general Acel Herrera Correa y el cirujano Landy Rodríguez desaparecieron el 12 de abril después de que presuntos miembros de la milicia Al-Shabaab los asaltaran cuando iban de camino al hospital de Mandera. En su reunión con la alta representante europea, Yuma pidió el apoyo de la Unión Europea para incluir a Al-Shabaab en la lista de organizaciones terroristas bajo la resolución 1267 de 1999 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y médicos cubanos se enfrentan a sus pacientes casi sin alternativas para mejorar sus padecimientos. Ivette Pacheco ofrece un reporte sobre el tema.
La excelencia de la medicina cubana promovida por el régimen ante el mundo se derrumba cada vez más, así lo afirman testimonios recogidos por Radio Martí, donde los propios galenos aseguran no poder acudir en estos momentos ni a la tan socorrida medicina verde por falta de componentes. Uno de ellos es el fisiatra Roberto Serrano, quien ejerce en el municipio santiaguero de Songo-la-Maya.
Ni siquiera la medicina verde, porque la medicina verde cuando empezó había un sinnúmero de fitofármaco y apifármaco y determinada crema importante, pero ahora hay mucho de eso que empezaron a hacer que faltan también sus componentes, ni siquiera es.
Según Serrano, la fisiatría, su especialidad, enfrenta la carencia de técnicos y también la rotura de la mayoría de los equipos en las salas de terapia.
La mayoría de los técnicos ahora casi todos lo han liberado para mandarlo para Venezuela. Entonces, la sala como tal, siempre hay algunos equipos rotos, tratamos de más o menos suplir la carencia con los otros que están, los técnicos lo arreglan y así más o menos vamos.
Se acentúa la falta de suturas y de medicamentos para los niños en entidades de salud de Santiago de Cuba. Asegura la doctora Nelva Ismaray Ortega.
Las suturas que no hay para los salones de operaciones, que simplemente se están dejando para embarazadas, para los partos. No hay medicamentos, no se utiliza el paracetamol para los niños, se está utilizando porque no hay variantes, no hay cómo lidiar con ellos.
Retomamos la conversación con el doctor Roberto Serrano.
Este país que habla de la excelencia, aquí no hay excelencia en nada. Ellos siguen exportando eso, que la medicina cubana es privilegiada. Y ciertamente la parte logística está bastante deprimente, que deja que desear.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta.
Son las 5:11 minutos, están en sintonía con Radio Martí, nuestro noticiero en edición de las 5 de la tarde. Tenemos más información, pasamos ahora a noticias en Venezuela. El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, está proponiendo ahora adelantar las elecciones legislativas. Sobre ello nos habla desde Caracas, Carolina Alcalde.
Durante un acto al cumplirse un año de las cuestionadas elecciones en las que resultó electo por un nuevo periodo, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, propuso medirse electoralmente y adelantar las elecciones legislativas.
¡Vamos a legitimar la única institución que no se ha legitimado en los últimos 5 años! ¡Vamos a elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional para ver quién tiene al pueblo! ¿Quién tiene los votos?
A propósito de este primer año de las elecciones en las que Maduro resultó electo, Luis Emilio Rondón, uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral, se pronunció a través de su cuenta en Twitter asegurando que debe celebrarse un nuevo proceso electoral que esté apegado a la Constitución y las leyes, sin persecuciones e inhabilitaciones, así como sin partidos políticos y legalizados. Por otra parte, también este lunes, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, definida como supraconstitucional pero considerada ilegítima por la mayor parte de la comunidad internacional, anunció que ese organismo controlado por el chavismo decidió extender su periodo al menos hasta el 31 de diciembre del 2020, a pesar de que estaba previsto que funcionara hasta agosto de este año. En 2015, la oposición venezolana fue electa por amplia mayoría en las elecciones legislativas y en 2017 la minoría oficialista dejó de participar en las sesiones del Parlamento, asegurando que los diputados opositores se encontraban en desacato. Posteriormente, en medio de un proceso considerado ilegal, fue electa la Asamblea Nacional Constituyente. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, calificó hoy como cínica la propuesta del gobierno en disputa de adelantar las elecciones parlamentarias, asegurando que le temen a unas elecciones libres.
Guaidó destacó que es muy cínico decirle al pueblo de Venezuela que adelante unas elecciones parlamentarias cuando todos sabemos cuál es el problema, que lo que nos arrastró aquí fue precisamente no celebrar elecciones libres, transparentes, justas y competitivas.
Y Carlos Vecchio, representante en Estados Unidos de Juan Guaidó, se reunió en Washington con funcionarios estadounidenses de distintas agencias federales. El informe ahora con Jorge Agubián.
El embajador del gobierno encargado de Venezuela, Carlos Vecchio, se reunió con funcionarios estadounidenses y no con el jefe del Comando Sur. El encuentro tampoco ocurrió en el Pentágono, como se había anunciado, sino en el Departamento de Estado.
Se hizo acá por instrucciones del Departamento de Estado, quien lleva la política exterior, quien diseña las políticas y donde pues se complementan las agencias, en este caso el Pentágono o la Secretaría de Defensa.
La invitación había sido extendida por el jefe del Comando Sur de Estados Unidos el pasado 9 de mayo.
Y como se vio a través de Twitter,
el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, no dudó en aceptar el ofrecimiento. Y Vecchio solicitó la reunión al almirante Craig Fowler, jefe del Comando Sur. Finalmente tuvo lugar este lunes con el enviado especial Elliot Abrams y el subsecretario de Defensa para el Hemisferio Occidental, Sergio de la Peña. Los temas específicos de la reunión continúan siendo un enigma.
Discutimos todos los aspectos que tienen que ver con la crisis de Venezuela actual, ¿dónde estamos?
El ex asesor del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Craig Deere, explicó que un eventual encuentro con personal de defensa estadounidense es atípico.
Este tipo de reunión no suelen pasar muchas veces.
Y aclaró que cualquier solicitud de apoyo militar, si existiera, tiene un protocolo a seguir.
Bueno, no se solicita a través del Comando Sur.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El embajador de Venezuela en Italia, Julián Isaías Rodríguez, quien también fue ex fiscal general y vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, renunció a su cargo en una carta dirigida al presidente en disputa, Nicolás Maduro, en la que dice que abandona el cargo sin rencores y sin dinero.
Rodríguez le dice a Maduro que no tiene que aceptar o reprobar la carta y que la hará pública porque es definitiva.
Afirma que se va limpio, sin dinero, y que su esposa tuvo que vender prendas para poder mantener a la pareja frente al bloqueo estadounidense.
Hace unas semanas, Rodríguez denunció en Roma los problemas económicos que atravesaba la embajada. Dijo que 11 empleados llevan 4 meses sin recibir su salario y que la deuda de la embajada con las autoridades italianas es de casi 9 millones de euros.
Y la policía española registró este lunes por orden judicial las oficinas de Madrid del ex embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, en el marco de una investigación relacionada con el expolio a la empresa estatal PDVSA.
Según informaron a la agencia EFE Fuentes Jurídicas, el registro forma parte de una operación ordenada por un juez de la Audiencia Nacional a raíz de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción.
Morodo fue embajador de España en Venezuela entre el año 2004 y 2007.
En otras noticias, unos 3 millones de venezolanos que huyen de la crisis que merecen protección, dice así la oficina del ACNUR de Naciones Unidas. Sobre ello nos habla Jorge Orellana.
Más de 3,7 millones de personas han abandonado Venezuela por causa de la crisis. Ante el deterioro de la situación en Venezuela, ACNUR presentó una nueva guía de orientación sobre el flujo de venezolanos dirigida a los gobiernos regionales para que este éxodo no sea deportado, expulsado o forzado a volver a su país, tal como lo establece el derecho internacional para los refugiados. ACNUR reconoce que la cantidad de personas que abandonan Venezuela es la que plantea grandes desafíos, porque los sistemas de asilo podrían verse desbordados. ACNUR reportó a finales del 2018 que 460.000 venezolanos habían solicitado asilo formalmente, mayoritariamente en países de Sudamérica. Cada día se registra más o menos entre 3.000 y 5.000 personas que abandonan Venezuela, dijo ACNUR. Para el abogado especialista en derecho internacional Mariano de Alba, este es un llamado de atención que hace ACNUR y la Comisión Internacional de Derechos Humanos.
Que ambas organizaciones internacionales están encendiendo las alarmas, especialmente de los países de América Latina, pero también de países de Europa y Estados Unidos y Canadá, sobre el tema de la migración venezolana. Desde el punto de vista de esas organizaciones, la crisis venezolana va a persistir y se va a agravar. Por lo tanto, ambas organizaciones lo que están haciendo es exhortando, llamando la atención de todos los países para que se aboquen a tratar de definir medidas concretas que permitan proteger a los ciudadanos venezolanos que están saliendo de Venezuela de manera forzada por la crisis, por la masiva violación de derechos humanos a distintos países.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Son las 5:18 minutos y ahora pasamos al segmento sobre el pronóstico del tiempo. ¿Qué pueden esperar esta noche en Cuba? Ahí está nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Andrea ha continuado debilitándose sobre las aguas del Atlántico mientras se halla a unos 450 kilómetros al oeste-suroeste de las Bermudas. Sus vientos, con fuerza de 55 kilómetros por hora, corresponden a una depresión subtropical que se mueve alrededor del norte a 13 kilómetros por hora, alejándose de los intereses del Caribe. Un centro de altas presiones sobre el norte de la Florida se extiende sobre las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales y mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martín.
Continuamos en Radio Martí con más noticias titulares. Crecen ahora las tensiones entre Estados Unidos e Irán, mientras aumentan también los desafíos iraníes y la presencia militar del Pentágono en el Golfo Pérsico. Bricio Segovia tiene más detalles.
La Casa Blanca emitió una recomendación al Congreso para mantener una emergencia nacional declarada bajo la premisa de garantizar la estabilidad de Irak. Washington ha reforzado su presencia militar en el Golfo Pérsico en las últimas dos semanas para aumentar la presión sobre el gobierno de Irán, al que acusa de preparar ataques contra los intereses estadounidenses en la región. Trump mandó este lunes una advertencia a Teherán. Creo que Irán estaría cometiendo un gran error si hiciera algo. Si hace algo, responderemos con una gran fuerza, pero no tenemos indicativos de que vaya a ser así, dijo el presidente. Esta misma jornada, Irán informó al Organismo Internacional de la Energía Atómica que cuadruplicará la producción de uranio de bajo enriquecimiento, lo que seguramente sobrepase el límite marcado en el acuerdo internacional nuclear que abandonó Estados Unidos hace un año. Desde el Congreso, un sector republicano pide mayor severidad en la respuesta a lo que consideran provocaciones de Irán. El senador Lindsey Graham pidió una respuesta militar contundente y el senador Mitt Romney alertó a Teherán que habrá consecuencias si hay un ataque contra estadounidenses. El domingo, un misil cayó cerca de la embajada de Estados Unidos en la capital iraquí. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
El presidente de Irán, Hassan Rouhani, rechazó hoy entablar conversaciones con Estados Unidos luego que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que Teherán llamará y solicitará negociaciones.
La situación de hoy no es adecuada para conversaciones y nuestra elección es solo resistencia. Así dijo Rouhani e informó a la agencia estatal IRNA.
Y cerca de 400 legisladores federales de ambos partidos enviaron una carta al presidente Donald Trump pidiéndole que salvaguardara los intereses de Israel en el contexto del fin de la guerra civil en Siria.
La carta enviada el lunes por los miembros de la Cámara de Representantes y el Senado instó a Trump a garantizar que Israel tenga el apoyo y el material para mantener su ventaja militar en la región.
También pide más presiones económicas y diplomáticas sobre Rusia e Irán para que retire su apoyo a Bashar al-Assad y que se intensifiquen las sanciones contra Hezbollah, la milicia libanesa que es aliada de Irán.
La carta fue encabezada por los principales legisladores de política exterior en cada cámara, incluyendo Elliot Engel, Michael McCall, James Reed y el cubano-americano Robert Menéndez.
Y la Agencia de Seguridad Cibernética e Infraestructura, perteneciente al Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, emitió una alerta el lunes sobre la posibilidad de que drones fabricados por empresas chinas estén recopilando información sensible para enviarla al Ejecutivo chino.
La advertencia fue enviada de forma interna a varias compañías por la referida agencia federal.
El informe no menciona ningún fabricante específico, pero casi el 80% de los drones utilizados en Estados Unidos y Canadá provienen del fabricante DJI, que tiene su sede en Shenzhen, en China.
5:22 minutos en Radio Martí y continuamos con más noticias. Rebeldes yemeníes y hutíes anunciaron hoy el lanzamiento de un dron cargado de explosivos contra Arabia Saudí para atacar un aeropuerto con base militar. El Reino Saudí reconoció el ataque en medio de grandes tensiones entre Irán y Estados Unidos. El ataque en la ciudad saudí de Narjan ocurrió después de que Irán anunciara que había multiplicado por 4 su capacidad de enriquecimiento de uranio. No se ha informado si han producido víctimas o cuál era el alcance de los daños.
Naciones Unidas, en tanto, manifestó su preocupación tras el ataque de un grupo armado que cortó una de las tuberías principales de suministro de agua a Trípoli, la capital libia. El informe nos llega desde la ONU con Carmen María Rodríguez.
El agua y su escasez se han convertido en arma de guerra en la capital libia de Trípoli. Stefan Dujarric de la Riviere, portavoz de la Secretaría de la ONU, afirmó que la comunidad humanitaria en Libia manifiesta su preocupación por el corte del flujo de agua a Trípoli. En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Dujarric afirmó:
"An armed group stormed Tripoli's main water distribution station and has reportedly closed the water valves supplying Tripoli and other cities."
Tuvimos conocimiento de que un grupo armado de hombres asaltó la principal estación de agua en Trípoli y que cerró las válvulas de agua que abastecen a Trípoli y a otras ciudades en el noroeste de Libia, que incluye a Gariyan y al-Sawai. Esto tiene el potencial de afectar a 2 millones de personas y su acceso al agua. Dujarric añadió que solo demorarían 2 días en sentirse el pleno impacto de la escasez de agua, al menos fuera reabiertas las válvulas de inmediato. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La policía de Nueva Zelanda presentó hoy cargos de terrorismo contra el australiano Brenton Tarrant por el atentado en marzo contra dos mezquitas en la ciudad de Christchurch, en el que murieron 51 personas.
El comisionado de la policía neozelandesa Mike Bush se reunió con unos 200 supervivientes y familiares de las víctimas del ataque para informarles de los nuevos cargos de cara al proceso judicial que afrontará Tarrant, un supremacista blanco australiano.
Un grupo de expertos han condenado la propuesta del primer ministro italiano de multar a las ONGs que rescaten a migrantes y refugiados en el Mediterráneo. El informe lo tiene Radio ONU.
En una carta formal dirigida al gobierno italiano, los relatores dicen que esa propuesta es un nuevo intento político por criminalizar las operaciones de búsqueda y rescate. El decreto intensifica aún más el clima de hostilidad y la xenofobia hacia los migrantes, afirman. En la misiva de la ONU se destaca que las medidas violarían los derechos de los migrantes consagradas en las convenciones firmadas por Italia. Los expertos creen que se pondría en peligro la vida de estas personas, invocando la lucha contra los traficantes. Esta aproximación es engañosa y no está en línea con las leyes internacionales. Por el contrario, afirman, solo sirven para hacer crecer el tráfico de personas.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 5:27 minutos, están en sintonía con Radio Martí, nuestro noticiero en edición de las 5 de la tarde. Queremos compartir ahora con ustedes algunos de los noticias y titulares que tenemos en nuestra página digital, martinoticias.com. Para empezar, tenemos lo que ha sido la noticia del momento, una demanda colectiva que busca indemnización para dueños de hoteles confiscados en Cuba. Es la noticia que hemos estado dando en todas nuestras plataformas. Trump, el presidente, evoca a Martí y a Maceo en un mensaje a los cubanos y a los cubanoamericanos. La Casa Blanca publicó ayer 20 de mayo un mensaje del presidente de Estados Unidos dirigido específicamente a todos los cubanos que celebran el Día de la Independencia. Y dijo, entre otras cosas, que enviaba un sincero saludo a todos los que conmemoran el Día de la Independencia de Cuba, un motivo de celebración y un momento para recordar y honrar a los valientes hombres y mujeres que lucharon en nombre de la libertad cubana. Rendimos homenaje, dice el presidente, a los muchos sacrificios de los luchadores por la libertad de Cuba y continuaremos apoyando al pueblo de Cuba en su búsqueda por la democracia y la libertad. Dijo el presidente de Estados Unidos, un emotivo mensaje por 20 de mayo. Y ahora, una noticia que tenemos para ustedes también tiene que ver con la medicina, tiene que ver con la salud y una decisión muy dura. Francia y la eutanasia. Ariana nos tiene la información y vamos a escucharlo con la agencia AFP.
Los médicos reanudaron el martes la alimentación y la hidratación de Vincent Lambert, un paciente tetrapléjico cuyo caso se ha convertido en un símbolo del debate sobre la eutanasia en Francia. Los tratamientos para mantenerlo con vida se habían interrumpido el lunes, pero el Tribunal de Apelaciones de París ordenó horas después que se reanudaran hasta que un comité de la ONU se pronuncie sobre el caso.
Vincent está bien. Pedimos que salga de este hospital. Vincent no está muriendo. Lo vemos en su mirada. Vincent solo necesita beber, comer y recibir amor.
Lambert, de 43 años, sufrió en 2008 un accidente automovilístico que lo dejó con daños cerebrales irreversibles. Mientras que sus padres se opusieron a poner fin a su vida, su esposa y 5 de sus hermanos luchan desde hace años para desconectarlo y denuncian un ensañamiento terapéutico. En un mensaje en alusión al caso de Lambert, el Papa Francisco pidió el lunes proteger la vida. Roguemos por cuantos viven en estado de grave enfermedad. Custodiemos siempre la vida, don de Dios, desde el inicio hasta su fin natural. No cedamos a la cultura del descarte, escribió el Papa argentino en Twitter.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente las 5:31 minutos están en sintonía con Radio Martí. Vamos a entrar ahora en esta segunda media hora del noticiero en edición de las 5 de la tarde con muchas más noticias e información, no solamente de Cuba, sino también del resto del mundo. Por supuesto, también contamos con los deportes, como siempre en Radio Martí. Soy Margarita Rojo. Continúo junto a mis colegas de noticias, Eduardo Luján, Ariane González, aquí en el Estudio A de Radio Martí, Otto Madariaga en los controles, Luis Covarrubias en la producción. Y ahora las noticias.
Este martes el licenciado Oscar Casanella presentó una denuncia ante la Fiscalía Militar de Marianao por la agresión sufrida durante su arresto el pasado 11 de mayo. Es Tomás Cardoso quien ofrece los detalles.
Este martes a las 10 de la mañana, el bioquímico Oscar Casanella presentó ante la Fiscalía Militar de Marianao una denuncia por daños físicos tras la violenta detención sufrida el pasado sábado 11 de mayo durante la marcha de activistas independientes de la comunidad LGBTI.
Entre el documento de la denuncia contra los represores implicados en mis lesiones, aproximadamente 10 y 20 de la mañana en la Fiscalía Militar, que se encuentra al lado del Hospital Maternidad Obrera, cerca de 31 y calle 100. Entregué el certificado emitido por la doctora que me atendió y entregué el método que ella me emitió el mismo día 11 de mayo, en el mismo momento en que llego al Hospital Calixto García. Yo le entregué unos DVD con videos de los hechos.
Según Casanella, el propósito del reclamo es que se haga justicia.
Presionar para que se haga justicia. Yo me siento realmente dañado y por supuesto que yo quisiera que se hiciera algo para buscar a los responsables. Lo que no puede pasar es que no pase nada. O sea, no pueden quedar impunes los que hacen estas agresiones.
11 días han transcurrido del violento arresto del licenciado Oscar Casanella, quien aún sufre las secuelas físicas.
Tengo una condritis, una inflamación de los cartílago entre las costillas, y además tengo una epicondilitis del forcejeo para evitar que me pusieran las esposas, y ellos me torcieron también muy fuerte el brazo izquierdo. Tengo una epicondilitis en el codo izquierdo también.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y otro caso de feminicidio en la isla. En esta ocasión ocurrió en Santiago de Cuba. Triste noticia que nos trae Yolanda Huerga.
Una mujer de 33 años fue asesinada a puñaladas el viernes por su expareja en el centro de la ciudad de Santiago de Cuba. Yarianna Betancur Chacón había denunciado a la policía las amenazas de las que era víctima por parte de su expareja y padre de uno de sus hijos, pero las autoridades solo detuvieron al acosador por unas horas y le advirtieron que no se acercara a la casa de su exmujer.
Vivía por aquí, por la casa, un poco más arriba, y ella estaba separada. marido tenía otra relación,
indicó Ever Hidalgo, residente del barrio. El agresor, del que solo conocemos su nombre, Yusnel, se presentó en las cercanías de la fábrica de compotas donde trabajaba Yarianna Betancourt y la sorprendió junto a su actual compañero sentimental. Allí los atacó y los hirió.
Y él le dio una puñalada en una nalga cuando se estaba curando allí en el hospital. Pues le dio como 3 o 4 puñaladas más y la mató allí mismo en el cuerpo del clínico Curitiba.
El asesino escapó del lugar y se ahorcó poco después en su casa.
Y este domingo cuando fui a la iglesia, el sacerdote estaba pidiendo por la persona.
Ada Iris Ladrón de Guevara.
Oí que el sacerdote dijo que el hombre, después de haber matado a la muchacha, se había ahorcado. Dice que ya tiene una relación con un muchacho, un barbero, Robin, que ya está bien.
El Anuario Estadístico de Salud asegura que 1.086 mujeres cubanas murieron por agresiones entre 2010 y 2017. La cifra más baja se reporta en 2016 con 120 casos y la más alta en 2014 con 157 casos. Yolanda Huerga, Radio Martín.
El cubano Raúl Gutiérrez Sánchez, detenido en Colombia y encarcelado bajo cargos de terrorismo y asociación delictiva, resultó absuelto por un tribunal de ese país.
Gutiérrez Sánchez había sido capturado en marzo de 2018 y encausado por supuestamente atentar contra embajadas y políticos de izquierda. Pero la fiscalía no pudo proporcionar pruebas de esas acusaciones y el juez ordenó que se le dejara en libertad.
Según la Policía de España, Gutiérrez Sánchez pasó más de 6 meses en un proceso de adoctrinamiento y radicalización con el grupo terrorista Estado Islámico.
Desde su arresto, Gutiérrez negó cualquier tipo de nexo con el grupo terrorista Estado Islámico y aclaró que pertenecía a un grupo denominado Movimiento Justiciero 51, MJ51, integrado por exiliados cubanos en Miami y por miembros de la extrema derecha colombiana que tenían como objetivo atacar a políticos de izquierda del mundo.
Y el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart denunció que el régimen cubano ha sido sorprendido en varias ocasiones en años recientes con cargamentos de armas ilegales.
Díaz-Balart destacó que las autoridades panameñas hallaron el pasado fin de semana 90 millones de dólares de cocaína en un buque proveniente de Cuba con destino a Holanda o Turquía.
El legislador republicano de la Florida subrayó que el régimen también fue sorprendido en el año 2013 y el 2015 transportando armas ilegales.
Ese patrón, dijo Mario Díaz-Balart, demuestra que el régimen comunista cubano es una influencia malévola en el continente.
Y el diario panameño Prensa informa que el peligroso tráfico de migrantes por el tapón del Darién, por donde pasan personas de Cuba, Haití y otros países, es un negocio lucrativo para los narcotraficantes colombianos.
Cifras del gobierno panameño indican que desde 2009 han ingresado por Darién más de 100.000 personas.
Los migrantes cuentan que los coyotes les cobran hasta $400 para llegar a Darién desde Colombia, y es ahí donde los cárteles cobran una comisión.
En el albergue de La Peñita en Darién, familias de cubanos y haitianos han denunciado crímenes.
Como cuenta el diario Prensa, un cubano llamado Fernando, en la selva había un grupo de hombres que los hacían subir a una montaña para robar su dinero y abusar sexualmente de las mujeres.
En el albergue La Peñita también está Lisandra Corral, quien dejó Cuba para irse a Trinidad y Tobago y luego a Venezuela y Colombia.
Embarazada, caminó 5 días por la selva entre Colombia y Darién. Es muy difícil, dijo ella al diario Prensa, tras expresar su anhelo de obtener refugio en Panamá, aunque el proceso legal sea extenso y complejo.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Voy a comentarles hoy la visita del nuevo presidente que nadie eligió, Díaz-Canel, que se fue con parte de su consejo de ministros a una de esas excursiones que realiza por todo el país. Esta vez visitó la provincia de Granma. Hay un artículo del periodista independiente Orlando Freire Santana, publicado el día 15 de este mes de mayo en Cubanet. Y utilizaré en mi comentario parte de este trabajo excelente de este periodista. Uno de los sitios donde se detuvo Díaz-Canel fue en la empresa de genética y cría Manuel Fajardo, dedicada a la producción y comercialización de un ganado de alto valor genético, así como carne, leche y sus derivados. Al parecer, dice el periodista, y considerando los resultados desfavorables que en general exhibe este sector, las autoridades de Granma escogieron la mejor cita de las empresas para que fuera visitada por la comitiva de Díaz-Canel. Estos comunistas se engañan unos a otros. Yo recuerdo que en el hospital de la prisión del Combinado del Este, en La Habana, cuando recibían visitas de ellos mismos, no de extranjeros, daban ropa limpia y nueva para vestir las camas, almohadas, toallas, etcétera, etcétera. etcétera. Y cuando terminaba la visita, recogían toda esa ropa y otra vez quedaba la mugre, las camas sin sábanas. Díaz-Canel conoce el desastre por el que atraviesa la ganadería en Cuba. Conoce del incumplimiento de las metas, del retroceso en este importante renglón de la economía y preguntó qué otra cosa hace falta para mejorar la ganadería en Cuba. El periodista comenta que haría falta un adivino que respondiera esa pregunta. No hace falta eso, es muy sencillo. Lo que haría falta es libertad, una sociedad libre donde los medios de producción estén en manos privadas, una sociedad capitalista, eso es todo. El comunismo desde hace más de 100 años intenta, sin éxito, dirigir la sociedad con un sistema fracasado. La Unión Soviética, Venezuela y Cuba son la prueba de lo que digo de cómo países ricos y prósperos son arruinados por el comunismo. Como es tema muy interesante, continuaré con mi próximo comentario para responderle a Díaz-Canel con cifras el fracaso de la revolución. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Continuamos a las 5:41 minutos en Radio Martí con más noticias. Una de las noticias titulares de hoy comienza en Argentina el juicio por corrupción y asociación ilícita contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Desde Buenos Aires ahora nos informa Juan Ignacio González Prieto.
La senadora y candidata a la vicepresidencia de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, enfrenta su primer juicio oral y público a pesar de tener 11 procesamientos, 5 pedidos de prisión preventiva y 5 causas elevadas a juicio. Se la acusa ahora de favorecer con licitaciones millonarias de obra pública a empresarios amigos y de formar una asociación ilícita. El dirigente de la Unión Cívica Radical, Álvaro de la Madrid, fue el denunciante de la causa y sostuvo que ha llegado la hora de la verdad.
Ser la jefa de una asociación ilícita porque a través de una empresa que es Austral Construcciones, creada por un testaferro de la expresidenta y el expresidente, llevaron adelante la mayoría de las obras públicas en Santa Cruz. Con un sobreprecio monumental, asfaltando rutas 5 o 6 veces, y lo peor de todo es de pagar por obras que nunca se hicieron.
Sin embargo, el abogado Carlos Veraldi, defensor de la expresidenta, dijo que ahora solo se puede demostrar su culpabilidad con pruebas.
La defensa de Cristina Kirchner se basa en el respeto a garantías constitucionales que aquí se han vulnerado de todas las maneras.
En tanto, el ex contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, reconoció como arrepentido cómo era la trama de corrupción.
Entre 20 millones, 30 millones de dólares, entre dólares y euros. Era plata ilícita de Néstor Kirchner, correcto. O sea, ¿dónde va? ¿Dónde? Si no son las declaraciones juradas que están todos sus fondos lícitos, esos fondos no están, son fondos de origen ilícito.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y la Alianza Cívica anuncia su retiro de la mesa de negociación y convoca ahora un paro nacional de actividades, mientras que el régimen de Daniel Ortega libera a 100 presos políticos. Era parte de la promesa. Ahora el informe desde la capital de Managua.
La Alianza Cívica convocó la tarde de ayer lunes a un paro nacional de actividades y anunció que se retiran de las mesas de negociaciones hasta que el régimen de Daniel Ortega cumpla con los acuerdos suscritos en marzo de este año y que vencen el próximo 18 de junio, entre los que se destacan la liberación de todos los presos políticos. Inmediatamente, la tarde y noche de este lunes, el régimen de Ortega liberó a unos 100 presos políticos. Escuchemos al líder Mac Jerez hablando precisamente del paro nacional.
Alianza Cívica se retira de la mesa hasta la liberación de presos políticos.
políticos y llama a paro nacional. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se retira de la mesa de negociación hasta que el gobierno excarcel, previo a su liberación definitiva, a los presos políticos de la lista conciliada en poder del Comité Internacional de la Cruz. Por la liberación de los presos políticos y el cumplimiento de los acuerdos ya suscritos, la Alianza Cívica convoca a los empresarios, pequeños, medianos y grandes comerciantes y trabajadores, así como empleados de cuenta propia, sectores sociales y la sociedad en general, a construir un proceso de consenso para efectuar un paro nacional y otras acciones cívicas en los próximos días.
En Nicaragua, las detenciones, secuestro y persecución sigue por parte de la Policía Nacional, que es el brazo armado del régimen de Ortega, así como también a los periodistas independientes. El plazo fatal para el régimen de Ortega vence este próximo 18 de junio. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Nicaragua es un estado policíaco, declaró Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Abrao aseguró al diario madrileño El País que las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y también en Venezuela son las dos situaciones más críticas en las Américas.
Abrao y otros expertos de la Comisión Interamericana llegaron a Nicaragua hace un año, pero fueron expulsados por denunciar crímenes de lesa humanidad perpetrados por Daniel Ortega.
Ortega se mantiene en el poder sostenido por su policía política, así dijo Abrao al diario El País.
Y un plan de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, conocida por sus siglas como CEPAL, presentó en la capital mexicana lo que persigue, el objetivo de contener la migración hacia Estados Unidos. Los detalles los tenemos ahora con Rafael Martínez Sixto.
Una migración ordenada y segura.
Orderly, safe human mobility.
Eso es lo que dice la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena.
Options that today do not exist.
Pero agrega que esas opciones no existen. Y añade que
migration should be an option, not an obligation.
La migración debe ser una opción, no una obligación. Bárcena ha sido la encargada de presentar el llamado Plan de Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Un plan que el presidente mexicano López Obrador quiere que Washington respalde para contener la migración hacia Estados Unidos.
Un acuerdo entre los países de Centroamérica y a otros gobiernos, pero fundamentalmente hacerlo con el gobierno de Estados Unidos.
Es decir, buscar una solución, pero
no queremos el Plan Mérida. No queremos helicópteros, artillados. Queremos cooperación para el desarrollo, porque eso es lo que nos va a ayudar a serenar al país, a serenar a Centroamérica y a que haya paz, con justicia y con bienestar.
El presidente Trump ha amenazado con imponer altos aranceles si México no frena el tránsito de migrantes que arriban a la frontera sur de Estados Unidos, la mayor ola en una década. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Un ruego que no cesa en Uruguay. Miles marcharon por la verdad y la justicia y también para recordar a los desaparecidos durante el último gobierno militar, nos informa Jorge Oriana.
Miles de uruguayos marcharon bajo la lluvia durante la 24ª edición de la Marcha del Silencio, exigiendo justicia por los detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico-militar de 1973-1985. La marcha de este 2019 expresó el repudio más enérgico a las atrocidades cometidas, tristemente reivindicadas, no solo por sus ejecutores, sino también por los generales y la oficialidad actual, que no temen por su honor cobijando en sus filas a tales elementos, según indica la convocatoria al evento emitida por la organización. Uno de los familiares de las víctimas desaparecidas, Carmen Junco, dijo:
La Marcha del Silencio es la oportunidad que tenemos una vez por año, desde hace muchos años, de reclamar y mostrar que no vamos a claudicar en el pedido de verdad y justicia.
Por su parte, Óscar Franco señaló:
bueno, esta marcha responde a lo que ha sido en nuestro país durante 11 años de dictadura, de muerte, de tortura, de muchos compañeros, no solamente desaparecidos y muertos, sino que quedaron para el resto de su vida con secuelas muy profundas.
Se calcula que durante la dictadura cívico-militar fueron en torno a 200 los uruguayos, hombres, mujeres y niños, que desaparecieron. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
5:48 minutos, continuamos con más noticias en Radio Martí.
El actor y comediante Vladimir Zelensky fue investido el lunes como nuevo presidente de Ucrania. En su primer acto, Zelensky disolvió al Rada o legislativo para realizar elecciones parlamentarias anticipadas.
Para tomar decisiones en los próximos 5 años, Zelensky necesitará apoyos en el Parlamento que designa el primer ministro. En estos momentos, su partido, denominado el Servidor del Pueblo, aún no tiene representación en ese cuerpo. Zelensky también prometió trabajar en una solución al conflicto armado que persiste en el este del país.
Y la justicia francesa ordena que se reanuden ahora los cuidados de un paciente en estado vegetativo. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Un tribunal de apelación de París ordenó la noche del lunes que se reanudaran los cuidados para mantener con vida a Vincent Lambert, un paciente en estado vegetativo. Esto luego de que sus padres recurrieran la decisión de los médicos de suspender los cuidados que recibe desde hace más de 10 años. La medida estará vigente mientras el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se pronuncie. El caso de Vincent Lambert dividió a su familia y a toda la sociedad francesa y se convirtió en un símbolo del debate sobre la eutanasia. Lambert sufrió en 2008 un accidente automovilístico que lo dejó con daños cerebrales irreversibles cuando tenía 32 años. Sus padres y una hermana estiman que es discapacitado y que cortarle la alimentación y la hidratación es una forma de eutanasia, algo que está prohibido en Francia. Por el contrario, su mujer y 5 de sus hermanos denuncian un ensañamiento terapéutico debido a que está en estado vegetativo.
Reporteros Sin Fronteras pidió a las autoridades de Francia que tomen medidas para poner fin a las agresiones de la policía contra los periodistas que cubren las protestas de los chalecos amarillos.
Por lo menos 54 periodistas resultaron heridos por la policía desde la primera protesta el 17 de noviembre de 2018.
Esas agresiones afectan a la libertad de prensa, indicó Reporteros Sin Fronteras, entidad con sede en París.
Y un grupo de expertos ha condenado la propuesta del primer ministro italiano de multar a las ONG que rescaten a migrantes y refugiados en el Mediterráneo. Escuchemos el informe, como lo explica Naciones Unidas.
En una carta formal dirigida al gobierno italiano, los relatores dicen que esa propuesta es un nuevo intento político por criminalizar las operaciones de búsqueda y rescate. El decreto intensifica aún más el clima de hostilidad y la xenofobia hacia los migrantes, afirman. En la misiva de la ONU se destaca que las medidas violarían los derechos de los migrantes consagradas en las convenciones firmadas por Italia. Los expertos creen que se pondría en peligro la vida de estas personas, invocando la lucha contra los traficantes. Esta aproximación es engañosa y no está en línea con las leyes internacionales. Por el contrario, afirman, solo sirven para hacer crecer el tráfico de personas.
Gritos de júbilo, sollozos, escenas de histeria, aplausos. Los seguidores de Juego de Tronos vivieron con pasión hasta el último segundo de la serie de culto que llegó a su fin el domingo, tras haber acumulado récords durante 8 años. Ahora tenemos más detalles con la agencia francesa de prensa.
La serie Juego de Tronos llegó a su fin el domingo después de 8 temporadas. Muchos se reunieron para asistir a la difusión en directo del episodio 73 y último de la saga que conquistó una legión de fieles seguidores, como en este pub irlandés de Los Ángeles que convocó a unos 200 fanáticos. El local exhibió su propio trono de hierro y sirvió una bebida temática para meterse de lleno en el clima medieval. Y tal como venía ocurriendo con toda la última temporada, el episodio final también generó polémica.
Fue un poco inesperado, pero realmente emocionante. Una emoción nerviosa. Estoy contenta con el final, no estoy para nada decepcionada.
No sentí que fuera Juego de Tronos, porque resultó muy predecible. Toda la temporada fue, nunca sabías qué iba a pasar luego, pero este episodio siempre sabías lo que iba a pasar. Fue demasiado predecible.
Más allá de la polémica, el último episodio selló la suerte de Jon Snow, Daenerys Targaryen, Tyrion Lannister y Sansa y Arya Stark, personajes que obsesionaron a millones de fanáticos durante casi una década y se convirtieron en parte de la cultura popular.
Son las 5:53 minutos. Ciencia, ciencia y un descubrimiento también que era un misterio. El misterio sobre la autenticidad de un cuadro de Vincent Van Gogh. Y ahora está a punto de ser resuelto después de 25 años de investigación, como nos cuenta Gesell Tobías.
Esta pintura es un Van Gogh. Fue donada por un coleccionista privado al Museo Wadsworth Ateneo de Arte en Hartford, Connecticut, en 1957. Pero el museo la mantuvo escondida por más de dos décadas hasta que las dudas sobre su autenticidad empezaron a plantearse.
Por 25 años la pintura estuvo guardada. En algún momento incluso se colgó en la pared de una oficina administrativa aquí en el museo como parte de la decoración.
En 1995, personal del museo se dispuso a verificar su autenticidad de una vez por todas. Utilizaron un complejo equipo de rayos X en un hospital, pero las imágenes captadas no fueron concluyentes para determinar que se trataba de un cuadro de Van Gogh. Finalmente, el museo adquirió un avanzado equipamiento e intentaron nuevamente.
A la derecha estamos viendo el cuadro a través de rayos X en su orientación actual. A la izquierda se pueden ver a las amapolas al revés. Las líneas resaltan las orejas y la nariz.
El experto Alen Kosanovich analizó los resultados. Debajo de las amapolas descubrió otra pintura. Una que se asemeja al autorretrato de Van Gogh. Aunque el veredicto final sobre la autenticidad de la obra debe llegar en breve desde el Museo de Van Gogh en Ámsterdam, el florero con amapolas está nuevamente en exposición para el deleite de todos, con la casi certeza de que se trata de una obra maestra original. Gesell Tobías, Voz de América.
Son las 5:55 minutos, es un placer. Regresamos siempre la familia de Radio Martí y para mí presentar y anunciar los deportes con Pepe Lacayo.
Bueno, muchísimas gracias. Wow, qué presentación más bonita. Yo te prometo que vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas, pero por ahora quiero felicitar a los guerreros de Golden State,
okay,
que anoche tuvieron que acudir al tiempo suplementario, pero de cualquier manera sí derrotaron por dos punticos a los Trail Blazers de Portland. 119-117, barriendo la semifinal 4-0 y clasificando a la final del Campeonato Nacional del Baloncesto de la
y
NBA.
Tienen oportunidades, ¿no?
Así es, así es. Ahora, hay que esperar todavía porque la otra serie entre los Raptors de Toronto y los Bucks de Milwaukee la controla Milwaukee 2-1. Okay. Justamente esta noche, hoy a las 8:30, es el cuarto partido de esa serie. Toronto hará todo lo posible por empatarla. Milwaukee hará todo lo posible por tomar ventaja de 3-1. Mientras que los guerreros de Golden State, tranquilitos en casa, descansando, esperando. Pero hay que tener cuidado. Una cosa es descansar y otra es que te saquen de tu ritmo. Porque te ves, acuérdate que estos atletas profesionales están acostumbrados a jugar día de por medio. Y ahora se encuentran con una semana de vacaciones.
Así que tienen que pueden perder hasta la rapidez.
Correcto,
el ritmo. Los músculos como que se duermen.
Así mismo, el ritmo de estos atletas profesionales que están acostumbrados, y no es lo mismo practicar que jugar, porque la tensión mental que tú le das cuando estás jugando no es lo mismo que cuando estás así con los compañeros de equipo metiendo canasticas. Así que vamos a ver qué pasa. La final todavía necesita un contrincante. Puede ser Milwaukee, puede ser Toronto. Nos vamos a dar cuenta dentro de unos cuantos días. Ahora sí, en el béisbol de las grandes ligas, una jornada completa que hoy comienza a las 6:00 p.m. Oakland contra Cleveland. Entre los abridores de hoy, 2 colombianos, 3 dominicanos, un cubano, se trata de Gio González, el muchachito de Jayalía, que es un amigo nuestro, lo conocemos muy bien, siempre nos trata muy bien cuando lo vemos. Gio González va a lanzar esta noche por los Cerveceros de Milwaukee contra Sonny Gray del Cincinnati, pero también hay 3 ex premios Cy Young que van a lanzar esta noche. No es todos los días que 3 premios Cy Young lanzan, incluyendo Clayton Kershaw de los Dodgers de Los Ángeles contra Tampa Bay. También va a lanzar el colombiano José Quintana por los Cachorros de Chicago, Trevor Bauer por los Indios de Cleveland, Justin Verlander, otro ex premio Cy Young, por Houston contra los Medias Blancas de Chicago, que tienen 3 cubanos en su alineación, el colombiano Julio Teherán por los Bravos de Atlanta, el dominicano Michael Pineda y Zach Greinke, otro ex premio Cy Young, va a lanzar a las 10 de la noche por los Diamondbacks de Arizona. Así que una jornada completa en el béisbol de las grandes ligas, pero nos vamos a poner al día dentro de 1:05 cuando arranque Al Duro y Sin Guantes por esta, tu emisora favorita.
Siempre, siempre, Radio Martí. ¡Wow! El regreso a las 5:00 p.m. me ha parecido fabuloso.
Creo que la familia Martiana de las noticias. Ustedes ya conocen las noticias principales. Aquí se las hemos proporcionado de Cuba y el resto del mundo en esta edición. Por supuesto, agradecemos a nuestro ingeniero de sonido, Tom Madariaga. Luis Covarrubia, como siempre, el productor periodista en la producción. En las noticias, Ariane González, Eduardo Luján. También vamos a agradecer a Pepe Lacayo en los deportes. Les habla Margarita Rojo. Un placer regresar a esta edición de las 5 de la tarde. Ahora los invitamos a escuchar el noticiero de Televisión Martí, que se transmite por todas nuestras plataformas de 6 a 7 de la noche. Buenas tardes.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.